El denso aroma a cobre de mi propia sangre no era nada. No se comparaba con el hielo que inundó mis venas al oír su voz a través de la pesada puerta de caoba. Ella no es más que un vientre para llevar el linaje real, Selene. Una vez que nazca el cachorro, la desterraré a las fronteras exteriores y pondré la corona sobre tu cabeza. Con esas 18 palabras dichas en la oscuridad, mi mundo, mi vínculo de compañero y mi futuro como la luna del Imperio Blackwood se hicieron añicos. Los pasillos de la Ciudadela Lunar siempre estaban fríos a medianoche. Pero esta noche, la piedra de obsidiana se sentía como hielo bajo mis pies descalzos. Sostenía con fuerza el trozo de pergamino arrugado contra mi pecho. Era un informe médico del doctor de la manada. Estaba sellado con el escudo de plata de la manada real. Embarazada de gemelos. Mi corazón había estado latiendo como un pájaro atrapado todo el camino desde el ala médica. Quería correr hacia él. Quería lanzarme a los brazos de Caden y ver esa rara y deslumbrante sonrisa aparecer en su rostro, usualmente severo y aristocrático. Él era el rey alfa, temido por las cinco manadas costeras. Era despiadado en la batalla e inflexible en la política. Pero para mí, él era mi compañero destinado. El hombre que susurraba promesas de eternidad en mi cuello cuando el resto del mundo dormía. O eso era lo que yo había creído desesperadamente. A medida que me acercaba a las pesadas puertas de pan de oro de su estudio privado, el aire se volvía más denso. El peso físico del aura alfa de Caden se escapaba por las rendijas de la puerta. Presionaba mis pulmones como una mano real. Era una fuerza dominante y sofocante. Olía a madera de cedro oscuro, a ozono y a la escarcha crujiente del invierno. Pero esta noche, su aroma estaba mezclado con algo más. Una fragancia artificial y penetrante de orquídeas blancas y cobre metálico. Lady Selene, la hija del Duque del Norte. La mujer con la que el Consejo había intentado obligar a Caden a casarse antes de que la diosa de la luna me eligiera a mí. Una sanadora omega de cuna humilde como su compañera. Me detuve, con la mano suspendida a centímetros del pomo de latón. Debes ver el panorama completo, Caden. La voz de Selene se filtró por la rendija. Era suave, calculadora y afilada como una cuchilla de plata. La Alianza del Norte se está fracturando. Los ejércitos de mi padre no marcharán al sur para proteger tus fronteras a menos que nuestras líneas de sangre se unan. La chica Omega no tiene ninguna influencia política. No te aporta nada más que una herencia débil. Contuve la respiración, esperando la furiosa defensa de Caden. Esperé a que desatara su aterradora aura, a que le rugiera por insultar a su compañera destinada. En cambio, solo hubo un largo y agónico silencio. Cuando Caden habló, su voz no estaba llena de rabia. Era tranquila, pragmática. Era la voz de un rey haciendo una transacción. El vínculo de compañero es un inconveniente biológico, Selene. Nada más. Cada palabra se sintió como un golpe físico en mi pecho. Mi loba, Lily, soltó un gemido silencioso y agonizante dentro de mi mente. Se acurrucó en una bola apretada y defensiva. La manada requiere un heredero de sangre real para asegurar la sucesión. Continuó Caden, con un tono desprovisto de la calidez que había usado conmigo apenas unas horas antes. Actualmente está embarazada. Una vez que nazca el cachorro y la sucesión esté asegurada, será trasladada discretamente a la finca del oeste, en el límite del territorio. Le quitaré el título de luna con el pretexto de su mala salud. La corona será tuya, Selene. Tienes mi palabra. ¿Y tu corazón? Ronroneó Selene. Mi corazón le pertenece a la corona. Respondió Caden con frialdad. El amor es un lujo para los que no gobiernan. Bajo la luz parpadeante del pasillo, mi visión se nubló. El pergamino en mis manos se arrugó aún más. Él no me amaba. Para Caden, yo no era su compañera, su igual o su amada. Yo era una incubadora, un recipiente temporal para producir herederos antes de ser desechada como basura para asegurar una alianza política. Si me quedaba, me quitarían a mis hijos. Serían criados por Selene, una mujer que me miraba con un asco apenas disimulado. Mientras, yo estaría encerrada en una jaula dorada en el fin del mundo, muriendo lentamente por un vínculo de compañero roto. Una claridad fría y feroz me invadió, ahogando el dolor agonizante en mi pecho. Mi padre había sido un renegado experto en supervivencia. Me había enseñado a leer mapas, a enmascarar mi olor y a sobrevivir en la naturaleza antes de morir. Yo no era una víctima indefensa. Ahora era una madre, y preferiría morir antes que dejar que mis hijos fueran criados como peones en sus juegos políticos. Me alejé lentamente de la puerta, mis pasos silenciosos en el corredor de piedra. Regresé a nuestra... No, a su alcoba. Las lujosas sábanas de seda todavía olían ligeramente a su aroma de cedro. Me dio náuseas, no lloré. No había tiempo para lágrimas, me moví con una precisión calculada. Me quité mi elaborado camisón de seda y me puse un resistente atuendo de cuero oscuro para viajar. Empaqué solo lo esencial. Un mapa de las montañas fronterizas, una pequeña bolsa de monedas de plata que había ganado por mi trabajo de sanación y raciones secas. Por último, me quité el pesado collar de diamantes en forma de lágrima que Caden me había regalado durante mi coronación. La estrella de la luna. Lo coloqué suavemente sobre la madera oscura del tocador. A su lado dejé el arrugado informe médico que confirmaba mi embarazo. Que sepa exactamente lo que perdió, pensé. Una satisfacción amarga y fría se instaló en mi garganta. Para escapar, no podía usar las grandes puertas. Los ejecutores de élite eran ferozmente leales a Caden y su percepción sensorial era demasiado aguda. Pero durante mis meses como luna, había trazado un mapa de los antiguos y olvidados túneles de servicio bajo las cocinas, túneles que alguna vez se usaron para transportar mercancías durante los asedios de invierno. Me deslicé por la puerta lateral del ala residencial, fundiéndome con las sombras. La lluvia fría empapó mi capa de cuero al instante, pero lo agradecí. El fuerte aguacero borraría mis huellas físicas, pero mi aroma, el dulce e inconfundible olor a miel silvestre y lirios, aún permanecería para los sabuesos de Caden. En la entrada de los túneles de servicio, saqué un pequeño frasco de aceite oscuro y viscoso de mi bolsillo. Acónito. Con manos temblorosas, destapé el frasco y froté el aceite amargo y tóxico directamente en mis muñecas y cuello. La reacción fue inmediata. Una quemadura abrasadora y al rojo vivo desgarró mi piel. La hierba con infusión de plata reaccionó con mi biología de loba. Lágrimas de pura agonía brotaron de mis ojos y mis manos temblaban violentamente. Pero me obligué a tragar el grito que subía por mi garganta. El acónito dejaría cicatrices y suprimiría agónicamente las habilidades de curación de mi loba durante semanas. Pero era la única forma de enmascarar completamente mi aroma de un alfa real. Me adentré tropezando en los túneles oscuros y húmedos. Mi respiración era entrecortada y dolorosa. Corrí por los pasadizos de piedra completamente oscuros. Sostenía mis muñecas ardientes contra mi pecho. Me guiaba solo la tenue luz de mi vista de loba que se desvanecía. Una hora después, empujé la reja de hierro oxidada al final del túnel. Caí al suelo fangoso del bosque, justo en el límite de la frontera de Blackwood. La tormenta aullaba ahora. Una tempestad furiosa que reflejaba la tormenta en mi alma. Miré hacia atrás, a las distantes y brillantes agujas de la ciudadela lunar. Mi corazón se detuvo. El aullido era crudo, salvaje y lleno de una furia devastadora y estremecedora. Caden había regresado a la alcoba. Había encontrado el collar, el informe de embarazo y mi cama vacía. La casa del rey Alfa había comenzado. Le di la espalda al imperio, respiré hondo el aire helado que me quemaba y di mi primer paso hacia los territorios neutrales, sin ley e infestados de renegados. La furia cruda del rugido de Caden resonó a través de los picos de las montañas. Vibró a través de la misma tierra bajo mis botas. Era un sonido que una vez me habría hecho correr hacia él en busca de protección. Ahora hacía que se me helara la sangre. ¡Corre!, gritaba mi mente, pero mi cuerpo estaba fallando. El acónito era un amo cruel. Cada respiración que tomaba se sentía como inhalar vidrio molido. Mis muñecas y mi cuello estaban en llamas. El aceite tóxico había comenzado a filtrarse en mi torrente sanguíneo, luchando activamente contra el factor de curación natural de mi loba. Lil Illy estaba en silencio, encerrada detrás de un pesado muro de dolor químico, incapaz de ofrecerme su fuerza. Mis manos temblaban violentamente mientras me arrastraba por la espesa maleza. La lluvia helada era implacable. Me pegaba el pelo a la cara y convertía el suelo del bosque en un tobogán de lodo traicionero. Mi visión nadaba con halos oscuros y acuosos. Ya no corres por ti misma, me recordé, presionando una mano temblorosa contra mi vientre. Corres por ellos. Necesitaba cruzar el río Silverwood. Era la frontera natural que dividía el Imperio Blackwood de los territorios neutrales sin ley. Pero el puente principal de piedra estaría repleto de ejecutores reales en cuestión de minutos. La mente estratégica de Caden era impecable. Bloquearía inmediatamente todos los puntos de salida principales. Para sobrevivir, tenía que pensar como una renegada. Tenía que pensar como mi padre. En lugar de dirigirme hacia el puente, giré hacia el norte, hacia el desfiladero de los susurros. Era un barranco empinado y escarpado donde el río corría estrecho y profundo, rodeado de inestables acantilados de pizarra. Era muy peligroso y precisamente por eso los guardias de Caden no esperarían que lo intentara, especialmente en una tormenta. Mientras me tambaleaba entre los densos pinos, los efectos físicos del acónito se intensificaron. Una fiebre alta comenzaba a apoderarse de mí, haciendo que mi piel se sonrojara a pesar de la lluvia helada. Tropecé, mi bota se enganchó en una raíz expuesta y caí con fuerza sobre la tierra húmeda. Yací allí por un largo momento, con el lodo presionado contra mi mejilla. El deseo de simplemente cerrar los ojos y dejar que la oscuridad me llevara era abrumadoramente dulce. Pero entonces, el sonido rítmico y distante de pesadas patas sonó en el bosque detrás de mí. Sabuesos de rastreo. Sabuesos reales, entrenados para cazar renegados por su olor. El pánico atravesó mi agotamiento. El acónito en mi piel enmascararía mi aroma personal de miel y lirios, pero las huellas físicas que dejaba en el lodo eran un mapa literal directo hacia mí. Obligándome a levantarme, arrastré mi cuerpo hacia un enorme pino alcanzado por un rayo. La base estaba hueca y llena de carbón húmedo y chamuscado. Usando mis dedos ampollados y en carne viva, raspé un puñado de la ceniza negra y la unté agresivamente sobre las suelas de mis botas, mis pantalones de cuero y el dobladillo de mi capa. El carbón era un excelente absorbente de olores natural y ayudaría a neutralizar los olores orgánicos de mi sudor y sangre. Luego, saqué mi cuchillo de caza. Con mano firme, corté una gruesa rama de agujas de pinos silvestres y aromáticas. La barrí detrás de mí mientras caminaba hacia atrás, hacia el borde del desfiladero, borrando mis profundas huellas en el lodo y reemplazándolas con la perturbación natural de las ramas caídas. Para cuando llegué al borde del desfiladero de los susurros, mi respiración era entrecortada y superficial. Debajo de mí, el río era un monstruo rugiente de espuma blanca que se estrellaba contra rocas negras y afiladas. La única forma de cruzar era un antiguo y decrépito puente de cuerda y tablones, abandonado hace mucho tiempo y colgando precariamente sobre el abismo. Faltaban varias tablas de madera y las cuerdas parecían deshilachadas hasta el punto de romperse. Respiré hondo, el aire helado me picaba en los pulmones, y pisé la primera tabla mojada. El puente se balanceó violentamente bajo mi peso, inclinándose hacia el rugiente abismo de abajo. Agarré la cuerda áspera y húmeda con mis muñecas quemadas y en carne viva. Una punzada de agonía al rojo vivo me recorrió los brazos y tuve que morderme los labios tan fuerte que sangré para no gritar. Paso a paso me obligué a avanzar. Una tabla, dos. A mitad de camino, una ráfaga de viento repentina atrapó mi pesada capa de cuero, arrastrándome hacia un lado. Mi pie se deslizó por un hueco donde una tabla se había podrido. Por un segundo aterrador, estuve colgando sobre las aguas turbulentas, sostenida solo por mis manos agónicamente quemadas que se aferraban a la cuerda deshilachada. El acónito con infusión de plata en mi sistema debilitaba mi agarre. Mis músculos gritaban en protesta. «No, no caeré aquí». Con un grito gutural desesperado, ignoré el dolor desgarrador en mi piel y levanté la rodilla, alcanzando la siguiente tabla sólida. Arrastré mi cuerpo hacia arriba, temblando, y recorrí la distancia restante a gatas hasta que mis dedos se hundieron en el lodo húmedo de la orilla opuesta, los territorios neutrales. Miré hacia atrás a través del desfiladero. A través de las cortinas de lluvia torrencial, vi tres enormes figuras oscuras emerger de la línea de árboles en el lado de Blackwood, los ejecutores reales. Sus ojos de lobo brillaban con un agudo ámbar depredador en la oscuridad. A su cabeza iba un enorme lobo negro como el carbón, con marcas en el pecho como una media luna plateada. El beta de Caden, Vance. Llegaron al borde del acantilado, olfateando el aire frenéticamente. Pero la lluvia, combinada con el carbón y el agonizante acónito, había hecho su trabajo. No podían captar mi olor. Miraron a través del rugiente desfiladero. Sus mandíbulas se apretaron en gruñidos tensos y frustrados. Sabían que el puente de cuerda podrido no podría soportar el peso de sus enormes formas de lobo, y el río de abajo era un suicidio cruzarlo. No esperé a que encontraran otro camino. Usando las últimas reservas de mi adrenalina, me levanté y me adentré tropezando en el oscuro y sin ley bosque de Grey Ridge. Las horas pasaron en una neblina de fiebre y lluvia. El paisaje cambió. Los imponentes y prístinos pinos del territorio de Blackwood dieron paso a árboles raquíticos y retorcidos y a formaciones de piedra caliza dentadas. El aire aquí era diferente. Olía a azufre, a humedad y al leve y amargo sabor de la descomposición. Mi fuerza se había ido por completo. La fiebre del acónito se había apoderado firmemente de mi mente, haciendo que los árboles giraran y danzaran en la oscuridad. Sentía las piernas como plomo, y mi visión se desvanecía en un gris brumoso y estático. A través de la niebla en mis ojos, vi una pequeña y destartalada cabaña de piedra anidada contra la ladera de un acantilado. Su techo estaba parcialmente derrumbado, y la hiedra ahogaba la puerta de madera. Pero era un refugio. Arrastré mi cuerpo hasta la puerta y la abrí. El interior estaba helado, olía a polvo y a podredumbre seca, pero estaba seco. Logré deslizar el pesado cerrojo de madera a través de la puerta, atrincherándome dentro. Me derrumbé en el frío suelo de tierra, mi cuerpo temblando violentamente con la fiebre. Me acurruqué en una bola apretada, sosteniendo mi estómago, rezando para que mis gemelos estuvieran a salvo del veneno que corría por mis venas. «Estamos a salvo», susurré en la oscuridad, mi voz apenas un aliento. «Somos libres». Pero mientras mis ojos comenzaban a cerrarse, un sonido repentino y distintivo resonó desde el rincón oscuro de la cabaña. El suave y lento crujido de una tabla del suelo. Mi corazón se paralizó. Intenté alcanzar el cuchillo de caza en mi cinturón, pero mis dedos estaban demasiado débiles, resbalando inútilmente contra el cuero. Una sombra se desprendió del rincón más oscuro de la habitación, caminando lentamente hacia mí. A la tenue luz que se filtraba por la ventana rota, capté el frío y metálico brillo de una hoja de plata. «No te muevas, chica». Una voz áspera sonó desde las sombras. Era ruda, como dos piedras rozándose, con el acento plano y sin ley de los territorios neutrales. El brillo metálico de la hoja de plata se acercó, deteniéndose a meros centímetros de mi garganta. Mi visión se nubló. La fiebre hacía que el contorno del hombre se deformara y se duplicara. Era grande, olía a cerveza barata, a grasa rancia y al agudo y cobrizo sabor de la piel sin lavar. Un renegado, un carroñero esperando para despojar mi cadáver. Una cosita bonita como tú no debería estar fuera en una tormenta como esta, se burló el renegado, sus dientes amarillentos visibles en la penumbra. Especialmente vistiendo un cuero tan fino y real de Blackwood. Los ejecutores de Caden pagan bien por los fugitivos. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, pero el pánico no me salvaría. No me quedaba fuerza física para luchar contra él. No podía alcanzar mi cuchillo, y Lily seguía siendo una chispa silenciosa y temblorosa en lo profundo de mi mente. Tenía que usar mi cabeza. Tenía que negociar con la única ventaja que me quedaba. Mi conocimiento. Cerré los ojos por un breve segundo para aclarar la estática. Luego me obligué a mirar directamente a sus hostiles ojos ámbar. Si me entregas, jadeé, las palabras raspando mi garganta en carne viva, estarás muerto antes de que los ejecutores lleguen a la frontera. El renegado hizo una pausa, sus ojos se entrecerraron. ¿Crees que una pequeña y débil Omega puede amenazarme? Yo no, susurré, levantando mi mano temblorosa y ampollada lo suficiente para mostrarle las llagas negras y burbujeantes en mi muñeca. Mira mi piel, eso es acónito líquido puro. Ya se ha filtrado en mi torrente sanguíneo. Si tocas mi sangre, o si intentas arrastrarme de vuelta, el contacto te envenenará a ti también. Mira tu cuchillo. Tiene óxido de plata en la empuñadura. Ya estás sufriendo de una leve podredumbre de plata en tus nudillos. ¿No es así? El renegado se estremeció. Sus ojos se desviaron hacia su propia mano. Había notado la ligera decoloración negruzca alrededor de su articulación. Una dolencia común para los renegados de bajo nivel que usaban armas de plata mal mantenidas. «Soy una sanadora», insistí. Mi voz se debilitaba a medida que la oscuridad en los bordes de mi mente crecía. «Sé cómo extraer la podredumbre de plata, y puedo decirte cómo curarla. Pero si muero aquí, no obtendrás nada más que un cadáver envenenado y la ira de Caden por albergarme». Me miró fijamente, su pecho subiendo y bajando, calculando el riesgo. El silencio se alargó, pesado y sofocante. Finalmente, con una maldición en voz baja, bajó la hoja. «Tienes agallas, chica», murmuró, extendiendo la mano para agarrar mi cuello. «Pero si estás mintiendo, te descuartizaré yo mismo. Salvia de invierno», murmuré. Mi conciencia finalmente se desvanecía. «Machácala con carbón. Hiérvela». La oscuridad me reclamó. La recuperación no llegó rápidamente, ni fue fácil. Durante 3 semanas agónicas estuve entre la vida y la muerte, en un rincón de la húmeda cabaña del renegado. El renegado, cuyo nombre era Garrett, había seguido a regañadientes mis instrucciones medio delirantes. Había hervido la salvia de invierno y el carbón, aplicando la pasta desordenada en mis muñecas ampolladas, y obligándome a beber los amargos tés de raíz no tóxicos para eliminar el acónito. Cada mañana era una batalla de fuego y hielo. Mi loba, Lily, permanecía profundamente dormida. Su energía se redirigía por completo a proteger a los embriones gemelos en mi vientre del veneno. Debido a su letargo, mis heridas físicas sanaban a ritmo humano. La piel de mis muñecas y cuello cicatrizó, dejando marcas dentadas y plateadas que siempre me recordarían la noche en que me arranqué del Rey Alfa. Pero sobreviví, y también mis bebés. Para cuando llegó el quinto mes, la helada lluvia de invierno había dado paso a la pesada y opresiva humedad del verano. Había dejado la cabaña de Garrett tan pronto como pude caminar, viajando más profundo en los territorios neutrales bajo el nombre supuesto de Eve. Me instalé en Siltbrook, un asentamiento rudo de piedra gris construido a la sombra de los escarpados acantilados de piedra caliza de Grey Ridge. Era un lugar miserable y sin ley que olía a azufre, tierra húmeda y polvo de carbón. Pero era exactamente lo que necesitaba. Nadie hacía preguntas en Siltbrook. Todos aquí huían de algo o de alguien. Alquilé una pequeña habitación con corrientes de aire sobre una ruidosa taberna de bajo nivel llamada El Barril Agrietado. Para pagar el alquiler y comprar comida, me establecí como la tranquila herbolaria del asentamiento. «Aquí tienes, Martha», dije, entregando un pequeño frasco de arcilla con ungüento de ajo silvestre a la esposa del dueño de la taberna. «Frota esto en tus articulaciones 2 veces al día. Evitará que la humedad se asiente». «Que los dioses te bendigan, Eve», suspiró Martha, colocando 3 monedas de cobre en mi mano. Miró mi vientre muy abultado. Sus ojos se suavizaron con un raro momento de simpatía. «Ya te falta poco, ¿verdad? Una madre soltera en un lugar como este es una vida dura. Tu difunto esposo debe haber sido un hombre valiente para dejarte con suficiente dinero para sobrevivir». «Era complicado», respondí suavemente, ofreciendo una sonrisa tensa y practicada. La mentira se había vuelto una segunda naturaleza. Le dije a todos que mi compañero había muerto en una incursión de renegados antes de que pudiéramos llegar a la seguridad de los territorios del oeste. Explicaba mi falta de un vínculo de manada, mi profunda tristeza y mi existencia solitaria. Para asegurarme de que ningún viajero errante pudiera rastrearme, era meticulosa. Mi aroma natural de miel silvestre y lirios era una clara señal de mi estatus de compañera destinada de alto linaje. Para combatir esto, lavaba mi ropa en una amarga decocción de hierba de azufre y turba húmeda. Me hacía oler como el resto de los miserables habitantes de Silbrook, penetrante, terroso y completamente anodino. Mis muñecas, envueltas en gruesos vendajes de lino, bajo el pretexto de una vieja quemadura, ocultaban las reveladoras cicatrices de acónito, pero la paz en Silbrook era una ilusión. Esa noche, mientras estaba sentada en mi pequeña habitación, cosiendo un par de diminutas mantas de lana para bebé, el ruidoso bullicio de la taberna de abajo se silenció de repente. El constante tintineo de las jarras de cerveza y las risas borrachas se cortaron, reemplazados por un silencio tenso y pesado que vibraba a través de las tablas del suelo. Mi corazón dio un vuelco en mi garganta. Un aroma desconocido comenzó a filtrarse por las grietas del suelo. No era el olor habitual de cerveza rancia, sudor y polvo de carbón. Era el aroma de pino fresco, ozono crepitante y una presencia dominante y aplastante que hizo que el aire en mi habitación se sintiera repentinamente escaso. Un aura alfa, pero no era la escarcha invernal de Caden. Este aroma era diferente, más agudo, más volátil, como una tormenta eléctrica gestándose sobre un bosque de pinos. Me levanté, mi mano instintivamente cayó sobre mi vientre hinchado, mientras mi loba dormida, Lily, soltaba un pequeño aleteo de advertencia en el fondo de mi mente. Los ejecutores de Blackwood no me habían encontrado, pero alguien más, alguien increíblemente poderoso, acababa de entrar en Silbrook. El pesado silencio de la taberna de abajo presionaba hacia arriba, denso y sofocante. El aire en mi pequeña habitación se enfrió, pero era un frío diferente a la escarcha mordaz de Caden. Esta era una tensión pesada y estática que me erizaba los pelos de los brazos. El aroma a ozono y pino agudo se intensificó, atravesando el fétido olor a hierba de azufre y turba vieja que había usado meticulosamente para cubrir el suelo y mi ropa. De repente, un golpeteo frenético y apresurado sonó en mi puerta. Eve, por favor, tienes que abrir. La voz de Martha era un jadeo de pánico y sin aliento. Me moví con una velocidad cuidadosa y deliberada. Escondí las mantas de bebé a medio coser debajo de mi delgado colchón, ajusté la túnica de lino suelta sobre mi vientre de 5 meses muy abultado y me aseguré de que los vendajes alrededor de mis muñecas cicatrizadas estuvieran seguros. Me puse un simple chal de lana gastado sobre los hombros antes de deslizar el cerrojo. Martha estaba en la puerta, su rostro completamente pálido. Sus manos temblaban tan violentamente que apenas podía mantenerlas juntas. «Martha, ¿qué pasa?» «Respira», susurré, manteniendo mi voz baja y firme. «Soldados, Eve, soldados reales de la Unión de Silvercrest», jadeó agarrando mis antebrazos. «Han bloqueado ambos extremos de la calle. Su líder, el propio Rey Alfa, Valerius, está abajo. Uno de sus comandantes de élite fue emboscado por renegados cuchillas sombrías en la frontera. La hoja estaba impregnada de putrefacción de belladona. Nuestro boticario local huyó en cuanto vio los escudos. Y han arrastrado a mi esposo al suelo. Dijeron que si no encontramos a un sanador que pueda purgar el veneno en una hora, quemarán el barril agrietado hasta los cimientos con todos dentro. Se me heló la sangre. El Rey Alfa Valerius, el soberano de la vasta y montañosa Unión de Silvercrest, era el principal y más peligroso rival político de Caden. Los dos imperios habían estado al borde de la guerra durante una década, separados solo por esta estrecha franja de territorio neutral. Valerius era conocido por ser un brillante estratega, despiadado con sus enemigos, pero ferozmente leal a su propia gente. Si él estaba aquí, Silbrook era actualmente un barril de pólvora. «Llévame con él», dije en voz baja, agarrando mi bolsa médica de cuero del clavo de madera junto a esa ventana. «Eve, no, mírate, estás muy embarazada», suplicó Martha. Sus ojos se desviaron hacia mi estómago. «Y solo eres una omega. Su aura te aplastará. Si no voy, todos moriremos de todos modos», respondí, mi voz con una autoridad tranquila que la tomó por sorpresa. Vamos. Mientras descendíamos por la estrecha y crujiente escalera de madera, la densidad del aire se volvió casi insoportable. El peso físico del aura alfa de Valerius yacía sobre la sala de la taberna como un pesado sudario de hierro. Varios clientes renegados de bajo nivel ya estaban de rodillas, con la cabeza presionada contra las pegajosas tablas del suelo manchadas de cerveza, jadeando por aire bajo la pura dominancia de la presión. En el centro de la habitación yacía un guerrero enorme y de complexión fuerte sobre una larga mesa de madera. Le habían rasgado la camisa, revelando una herida negra y podrida que se extendía por su hombro izquierdo. Las venas alrededor de la herida estaban abultadas y oscuras, trazando un camino letal hacia su clavícula. Putrefacción de belladona. Una toxina cruel y de acción lenta diseñada para paralizar y matar incluso a los lobos más fuertes. De pie sobre él, había un hombre que dominaba el espacio sin decir una sola palabra. Valerius. Era imponente, con hombros anchos vestidos con una armadura de acero oscuro y una pesada capa forrada de piel. Su cabello era del color de una tormenta de invierno, y sus llamativos ojos de un azul plateado eléctrico recorrían la habitación con una precisión fría y letal. En el momento en que mi pie tocó el último escalón, su mirada se clavó directamente en mí. Sus ojos se entrecerraron. Sentí su poderosa aura estallar, probándome, empujando contra mi pecho como un muro físico. Mi loba, Lily, soltó un agudo gruñido de advertencia en mi mente, pero la obligué a calmarse, negándome a dejar que respondiera. Respiré lenta y profundamente, permitiendo deliberadamente que el aura opresiva hiciera temblar ligeramente mis rodillas, interpretando el papel de una omega débil y asustada. Incliné la cabeza, manteniendo los ojos fijos en el suelo. ¿Es esta la única sanadora que queda en esta miserable colmena? La voz de Valerius era un retumbar profundo y resonante que vibraba a través de mis huesos. Sí, su gracia, gimió Martha, retirándose a las sombras detrás de mí. Esta es Eve. Ella es muy hábil. Valerius se acercó, sus pesadas botas de cuero resonando contra las tablas del suelo. El aroma a ozono y pino agudo me envolvió, casi ahogando mi camuflaje de hierba de azufre. Se detuvo a apenas medio metro de distancia, mirando mi vientre muy abultado. Luego los gruesos vendajes de lino que envolvían mis muñecas. «Estás embarazada, Omega», señaló Valerius, su tono frío, analítico y completamente desprovisto de calidez. «Y tu loba es increíblemente débil. Apenas puedo sentir su chispa. ¿Cómo esperas sobrevivir a la retroalimentación de purgar un veneno de grado real? La habilidad de un sanador reside en su mente, no en la fuerza de su loba, su gracia». Respondí, manteniendo mi voz suave, humilde, pero completamente firme. Pasé a su lado hacia la mesa, centrando mi atención en el comandante moribundo. Si no empiezo de inmediato, la podredumbre llegará a su corazón en 15 minutos. Valerius me observó, sus ojos azul plateado quemándome la espalda. Empieza. Pero que sepas esto, sanadora. Si él muere, tu vida está perdida. No respondí. Abrí mi bolsa y comencé a trabajar. Mis movimientos fluidos y precisos, nacidos de años de entrenamiento como la sanadora principal de la Corte Real de Blackwood. Saqué un pequeño bisturí de plata, un frasco de hierba lunar triturada y una botella de extracto de hierba de azufre altamente concentrado. Sujeten sus piernas, ordené a dos de sus soldados cercanos. Dudaron, buscando el permiso de Valerius. El rey Alfa asintió breve e imperceptiblemente. Usando el bisturí, hice una incisión profunda en forma de cruz directamente sobre la parte más negra de la herida. El comandante gimió, su cuerpo convulsionando, mientras una sangre espesa, negra y maloliente brotaba. La plata en el arma reacciona con su sangre, acelerando la descomposición. Expliqué en voz baja, trabajando con velocidad calculada. Vertí el extracto de hierba de azufre directamente en el corte abierto. La reacción fue violenta. El líquido siseó y burbujeó, volviéndose de un gris enfermizo mientras neutralizaba la toxina de la belladona. El comandante gritó de agonía, sus garras desgarrando la mesa de madera. Yo lo sujetaré, espeté, mi voz perdiendo su tímida fachada de Omega, reemplazada por el tono autoritario de una médica de alto rango. Metí la mano en mi bolsa y saqué una rara raíz seca, raíz de gota de sol, que había recolectado en los altos acantilados de Grey Ridge. Era un regenerador natural que estimulaba el factor de curación latente de un lobo. La trituré entre mis palmas, mezclándola con la pasta de hierba lunar, y la presioné firmemente en la herida. Cerré los ojos, enfocando las pequeñas reservas ocultas de mi propia energía curativa a través de las yemas de mis dedos. Lily se agitó, enviando una pequeña corriente cálida de fuerza vital de grado real puro a través de mis manos y hacia el cuerpo del comandante. Las venas oscuras y abultadas alrededor de su clavícula comenzaron a retroceder, pasando del negro a un rojo natural y saludable. La respiración del comandante, antes superficial y estertorosa, se suavizó de inmediato. Retiré mis manos, limpiando el sudor de mi frente con el dorso de mi manga. El veneno está purgado. Necesita descansar y beber mucha agua limpia. La herida sanará por la mañana. La taberna estaba en completo silencio. Los soldados me miraban en absoluto shock, mientras Valerius se acercaba a la mesa, inspeccionando la respiración constante de su comandante. «Increíble», murmuró Valerius. Volvió su mirada lentamente hacia mí. Sus ojos azul plateado se clavaron en mi rostro. Se acercó, su aura cambiando de dominante a intensamente curiosa. Se inclinó ligeramente, su afilada nariz captando el aire alrededor de mi clavícula. «Hueles a azufre y turba húmeda, sanadora», susurró, su voz peligrosamente baja, destinada solo a mis oídos. «Un disfraz inteligente para mezclarte con la suciedad de Sealbrook, pero bajo la podredumbre puedo oler el rastro débil e innegable de miel silvestre y lirios. Un aroma que solo pertenece a una compañera destinada de alto linaje». Mi corazón dejó de latir. Se me cortó la respiración. Valerius extendió la mano, su mano grande y callosa, agarrando mi muñeca vendada con suavidad pero con firmeza. El contacto envió una sacudida de electricidad estática a través de mi piel. Levantó mi mano, su pulgar trazando la forma de las gruesas cicatrices ocultas bajo el lino. «Y estas cicatrices no son de un incendio, Eve», susurró Valerius, sus ojos clavados en los míos con una intensidad aterradora y brillante. «Estas son quemaduras de acónito, del tipo que usan los fugitivos de alto nivel para enmascarar su olor de una manada de rastreo real». Lentamente bajó la mirada a mi vientre hinchado. Cerró los ojos por un breve segundo, sus orejas se movieron mientras escuchaba. «Y dentro de ti, oigo dos latidos distintos e increíblemente poderosos», murmuró Valerius, una sonrisa lenta y peligrosa extendiéndose por su rostro aristocrático. «Una omega débil y renegada llevando gemelos reales. ¿Quién eres realmente, Eve? ¿Y quién es el rey alfa que te llevó a la suciedad de Sealbrook?» Antes de que pudiera apartarme, las pesadas puertas de madera de el barril agrietado se abrieron violentamente, astillándose contra las paredes de piedra. Un soldado entró corriendo, su armadura cubierta de barro y sangre. «Su gracia», jadeó el soldado, cayendo sobre una rodilla. «Tenemos un problema. Una enorme fuerza de élite del Imperio Blackwood acaba de cruzar la línea fronteriza. Están liderados por el propio Rey Alpha Caden y marchan directamente hacia Sealbrook». Las frenéticas palabras del soldado quedaron suspendidas en el aire como una pesada escarcha, congelando instantáneamente la habitación. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un pájaro salvaje atrapado y frenético por escapar. Caden estaba aquí, en la frontera, marchando sobre este mismo asentamiento. ¿Por qué? ¿Acaso sus sabuesos de rastreo habían captado de alguna manera un rastro fantasma de mi olor a pesar del acónito? ¿O sus despiadados espías habían localizado a la compañera destinada que se atrevió a desaparecer antes del amanecer? A mi lado, Valerius no soltó su férreo agarre de mi muñeca vendada. En cambio, sus dedos se apretaron ligeramente. No lo suficiente como para dejar un moretón, pero sí para recordarme que estaba completamente bajo su poder. Sus brillantes ojos azul plateado estudiaron mi rostro, observando cómo el color se drenaba de mis mejillas. Era un maestro depredador, leyendo mis microexpresiones con una precisión letal. Escuchó el repentino y errático aumento en los latidos del corazón de mis bebés gemelos, un rápido y sincronizado golpeteo bajo mi túnica de lino. Una enorme fuerza de élite, murmuró Valerius, su voz mortalmente tranquila, aunque su agudo aroma a pino y ozono estalló con una peligrosa advertencia eléctrica. Caden no marcha con su vanguardia de élite a territorio neutral para una patrulla de rutina. Está buscando algo, o a alguien. Se inclinó más cerca, sus labios rozando el borde de mi oreja mientras hablaba en un susurro bajo y grave. Te está buscando a ti, ¿no es así, Eve? La omega de cuna humilde que lleva su linaje real. Tragué el nudo de terror que subía por mi garganta. Tenía que mantener la compostura. Si entraba en pánico, si actuaba como una víctima indefensa, Valerius me usaría como una simple pieza de influencia política para devolvérsela a Caden a cambio de concesiones territoriales. Tenía que darle una razón para protegerme. Tenía que usar mi intelecto. Si me entrega a él su gracia, susurré de vuelta, mi voz temblorosa pero llena de un peso duro e inflexible. Perderá su mayor ventaja y firmará la sentencia de muerte de Silbrook. Caden no está aquí para negociar. Está aquí para reclamar su incubadora y eliminar a cualquiera que la haya ayudado. Si descubre que fui refugiada en su territorio, lo usará como el pretexto perfecto y justo para lanzar la guerra que ha deseado durante una década. Lo acusará de secuestrar a su compañera destinada. Los ojos de Valerius brillaron. El azul plateado se volvió casi oscuro, como nubes de tormenta. Permaneció en silencio durante un largo y agónico momento, sopesando las variables estratégicas. Era un rey que gobernaba a través del cálculo absoluto. La guerra era costosa, pero también lo era mostrar debilidad. «Mi comandante está vivo gracias a ti», dijo Valerius en voz baja, su mirada cambiando hacia el guerrero que descansaba en la mesa. La unión de Silvercrest no paga sus deudas con sangre y traición. Con un movimiento repentino y decisivo, soltó mi muñeca y se volvió hacia su guardia principal. Limpien los suministros médicos. Escondan el bisturí y la sangre, ordenó Valerius, su voz resonando con autoridad absoluta. Llévenla a mi carruaje personal detrás de la taberna. Rodéenlo con nuestra guardia de élite. Si algún explorador de Blackwood se acerca a menos de 3 metros, destrípenlo. Su gracia, intervine, dando un paso adelante e ignorando la repentina punzada de dolor en mi costado. Sus sabuesos. Incluso si estoy en su carruaje, los sabuesos de Caden pueden rastrear mi sangre de la herida del comandante. Y mi propio olor, si sudo de miedo, atravesará la hierba de azufre. Valerius me miró, un destello de genuino respeto cruzando sus severos rasgos. Eres notablemente lógica para ser una omega fugitiva. Alcanzó la pesada capa forrada de piel que colgaba sobre sus anchos hombros. Con un movimiento amplio, la envolvió alrededor de mis hombros. La prenda era enorme, enterrando mi cuerpo embarazado por completo bajo sus pesados pliegues. Pero lo más importante, la capa estaba saturada con el propio aroma dominante y sofocante de Valerius, de ozono estático y pino agudo. Era la prenda personal de un alfa, con un aura tan intensa que actuaría como un escudo físico, borrando por completo cualquier rastro débil de miel silvestre y lirios debajo de ella. «Vete», ordenó Valerius, «y mantén la cabeza baja». 2 soldados de élite de Silvercrest me escoltaron rápidamente fuera de la salida trasera de la taberna. El aire frío de la noche me golpeó la cara, pero ya estaba cambiando. La húmeda brisa de verano de Silbrook se estaba muriendo rápidamente, reemplazada por un frío antinatural y progresivo que hacía que mi aliento se convirtiera en débiles penachos blancos. Se acercaba una tormenta de invierno. El aura de Caden. Fui escoltada a un carruaje enorme y fuertemente blindado, construido con madera oscura de montaña y acero reforzado, con el emblema de Silvercrest. El interior era lujoso pero funcional, olía a cuero y al agudo aroma de Valerius. Cerré las pesadas cortinas de terciopelo, dejando solo una pequeña rendija para mirar hacia la oscura calle embarrada. 10 minutos después, la temperatura se desplomó. Los charcos en las calles empedradas comenzaron a cubrirse con finas capas de hielo. La lluvia ligera se convirtió en un aguanieve pesado y mordaz, y entonces llegaron. El atronador y rítmico golpeteo de patas blindadas sacudió la tierra. De la oscura niebla se materializaron docenas de enormes lobos con armadura plateada. Sus ojos brillaban con un ámbar depredador. Al frente de la columna, cabalgaba un semental del color de la medianoche, llevando a un hombre cuya sola presencia exigía que el mundo se inclinara. Caden era tan deslumbrantemente guapo como aterrador. Sus rasgos aristocráticos estaban tallados en mármol, fríos e inflexibles. Su cabello oscuro estaba espolvoreado de escarcha y sus ojos, del color de un lago helado, recorrían Selbrook con una escalofriante hambre depredadora. Su aroma a madera de cedro y amarga escarcha invernal se derramó por el asentamiento. Una ola dominante y sofocante que chocó violentamente con el ozono eléctrico estático del dominio de Valerius. Caden desmontó con una gracia fluida y letal, su pesada capa negra ondeando detrás de él. No caminaba, acechaba, su mano descansando en la empuñadura de su espadón. Las puertas de el barril agrietado se abrieron, y Valerius salió al porche de madera, con los brazos cruzados sobre el pecho. Sus ojos azul plateado se clavaron en su rival. Los dos reyes alfa estaban a apenas 3 metros de distancia. La presión física de sus auras enfrentadas creaba un temblor visible en el aguanieve que caía. El aire zumbaba, una vibración de alta frecuencia que me hacía doler los dientes incluso dentro del carruaje. «Caden», saludó Valerius, su voz un retumbar bajo y burlón. No esperaba que el gobernante del Imperio Blackwood hiciera el papel de un renegado común, asaltando asentamientos neutrales en plena noche. El rostro de Caden permaneció como una máscara de piedra absolutamente helada. «¿Sabes por qué estoy aquí, Valerius? No juegues conmigo. Un ladrón ha robado algo mío y el rastro termina en Selbrook». «¿Un ladrón?», se rió fríamente Valerius. «En Selbrook todos son ladrones. Tendrás que ser más específico, Blackwood». Caden se acercó, sus botas crujiendo sobre el hielo recién formado. El aire a su alrededor pareció congelarse. «Mi compañera destinada huyó de mi ciudadela hace 5 meses. Mis rastreadores han seguido un rastro débil y enmascarado a través de las montañas. Está aquí, Valerius. Entrégamela y perdonaré a este miserable pueblo. Escóndela y convertiré Selbrook en un cementerio». Dentro del carruaje, presioné mi mano contra mi estómago, conteniendo la respiración. Mi ritmo cardíaco se disparó. Caden estaba tan cerca, a solo 15 metros de distancia. Si giraba la cabeza, si sus bestias captaban siquiera una fracción de mi olor, la ilusión se haría añicos. Valerius no se inmutó. Se mantuvo firme. Sus ojos se entrecerraron en frías rendijas. «No tengo interés en tus disputas domésticas, Caden», respondió Valerius, su voz goteando una indiferencia suave y calculada. «Pero este asentamiento está actualmente bajo la protección de la Unión de Silvercrest, mientras mis fuerzas están estacionadas aquí. No tienes jurisdicción. Si quieres registrar Selbrook, tendrás que pasar sobre mis soldados muertos. Y sabes exactamente lo que eso significa». Los ojos de Caden brillaron, un oro letal y salvaje sangrando en sus pupilas heladas. Lentamente desenvainó su espadón, la hoja de plata brillando a la tenue luz de la linterna. «Entonces que corra la sangre», susurró Caden. El sonido del espadón de Caden saliendo de su vaina fue un silbido agudo y fino que atravesó el aire helado. Afuera, la tensión se rompió. Detrás de Caden, los enormes lobos blindados de la vanguardia de Blackwood mostraron sus colmillos. Vibraciones bajas y retumbantes surgieron de sus pechos. En el porche, la guardia de élite de Valerius desenvainó sus lanzas, las puntas de acero captando la tenue y helada luz. Presioné mi rostro contra la estrecha rendija de la cortina del carruaje, conteniendo el aliento. «Esto no puede pasar», pensé, el pánico arañando mi garganta. «Si luchan, Caden destrozará este lugar. Saqueará cada carruaje, cada hogar. me encontrará. Peor aún, las pesadas vibraciones de sus auras alfa enfrentadas comenzaban a enfermarme físicamente. Mis gemelos eran muy sensibles al poder puro en el aire. Podía sentirlos moverse inquietos dentro de mi vientre, sus latidos frenéticos. Justo en ese momento, tres de los sabuesos reales de élite de Caden, bestias enormes con hocicos oscuros y llenos de cicatrices, se separaron de la retaguardia de la línea de Blackwood. Olfatearon el suelo helado frenéticamente, sus pesadas patas deslizándose sobre el hielo mientras se acercaban a la línea de carruajes. Estaban captando algo. Incluso a través de la gruesa tela de la capa de piel de Valerius, cargada de ozono, el olor de mi creciente miedo comenzaba a filtrarse. El sabueso líder se detuvo, su cabeza girando directamente hacia el carruaje blindado. Soltó un ladrido agudo de advertencia. Sus fosas nasales se dilataron. No piensa, Evelyn. Piensa como una superviviente. Mis dedos buscaron en mi bolsa médica de cuero, encontrando un pequeño frasco con corcho de extracto de hierba de azufre concentrado y una pequeña bolsa de raíz de menta seca. Eran agentes botánicos muy volátiles y penetrantes. Manteniendo mis manos perfectamente firmes, a pesar de mi corazón acelerado, destapé el frasco y mezclé el líquido con la raíz de menta triturada en mi palma. La reacción química fue inmediata, produciendo un vapor agudo, amargo e intensamente irritante. El carruaje tenía un pequeño respiradero de hierro en el suelo, diseñado para drenar el agua derretida en invierno. Me incliné y vertí la mezcla gris y chispeante directamente por el respiradero. Goteó sobre las ruedas mojadas y embarradas del carruaje y sobre el aguanieve directamente debajo del suelo, vaporizándose instantáneamente en el aguanieve helado. Afuera, el sabueso líder se acercó a la rueda del carruaje, su hocico húmedo olfateando agresivamente. En el momento en que inhaló el vapor invisible y ascendente, la bestia se congeló. Soltó un repentino y agudo aullido de pura angustia. Comenzó a estornudar violentamente, arañando su hocico mientras el vapor de raíz de menta y hierba de azufre quemaba temporalmente sus receptores olfativos ultrasensibles. Los otros dos sabuesos, captando la corriente, retrocedieron al instante, gimoteando y sacudiendo la cabeza mientras sus sentidos de rastreo quedaban completamente cegados. Vance, el beta de Caden, maldijo en voz alta, arrastrando al sabueso líder hacia atrás por su pesado collar. «Señor, los sabuesos han encontrado un foco de desechos de batalla rancios o escorrentía de azufre. Sus narices están inutilizadas. No podemos confiar en ellos para localizar su olor con este clima». La mandíbula de Caden se apretó, su mirada siguiendo a los sabuesos quejumbrosos. Sus ojos se desviaron lentamente de los perros al carruaje. «Valerius», dijo Caden, su voz vibrando con un hielo peligroso. «Registraré esos carruajes yo mismo. No tocarás ni una sola puerta de mi convoy, Blackwood», gruñó Valerius bajando del porche. El ozono estático en el aire se encendió tan caliente que pude oler el aroma a pino quemado. «Registrar mi carruaje personal es un acto de guerra». Estaban a segundos de arrancarse la garganta el uno al otro. Valerius era orgulloso. Nunca permitiría que Caden violara su soberanía. Pero el orgullo nos mataría a todos. Miré por la ventana lateral. A escasos centímetros de la rueda del carruaje estaba el comandante de élite que acababa de curar. Estaba de guardia, con la mano en la espada y la mandíbula apretada. Estaba a una distancia de susurro. Abrí la ventana del carruaje una mínima fracción de pulgada, manteniendo mi rostro oculto en las profundas sombras de la enorme capucha de Valerius. «Oh, comandante», respiré, mi voz apenas un hilo de viento contra el aullido del aguanieve. Las orejas del guerrero se movieron. No giró la cabeza, un verdadero profesional. Pero su postura se tensó, indicando que estaba escuchando. «Escúchame con atención», susurré rápidamente, vertiendo cada onza de autoridad que tenía como la antigua luna en mis palabras. «A través de tu vínculo mental, dile al rey Alpha Valerius esta frase exacta. La legión de obsidiana no está a sus espaldas. Caden dejó su frontera sur completamente indefensa para lanzar esta cacería. Si comienza una guerra aquí, la Alianza del Norte ocupará su capital en 3 días. Díselo ahora». Los omóplatos del comandante se tensaron. Como un lobo de alto rango, poseía un vínculo telepático directo con su rey alfa. Observé cómo cerraba los ojos por una fracción de segundo, proyectando la información directamente en la mente de Valerius. En la calle, Valerius estaba a punto de levantar su espada. De repente, se congeló. Sus ojos azul plateado eléctrico se abrieron ligeramente. Luego se entrecerraron mientras miraba al comandante, quien asintió una sola vez, casi imperceptiblemente. Una sonrisa lenta y muy peligrosa se extendió por el rostro de Valerius. La tensión en sus hombros se relajó, reemplazada por la satisfecha complacencia de un jugador al que le acaban de entregar la carta ganadora en un juego amañado. Valerius bajó su espada, apoyando la punta casualmente contra el suelo helado. «Hablas de guerra, Caden», dijo Valerius, su voz resonando fácilmente sobre el viento, goteando burla. «Pero ambos sabemos que no puedes permitírtela esta noche. Dime, ¿cómo está el clima en tu frontera sur? He oído que la Legión de Obsidiana está... Me pregunto si la Alianza del Norte se ha dado cuenta de lo silenciosas que están las puertas de tu capital. Imagino que solo les tomaría 3 días marchar sobre la Ciudadela Lunar si se dieran cuenta de que el Rey Alfa ha abandonado su puesto para perseguir a una Omega fugitiva». El efecto de las palabras fue instantáneo. La compostura helada de Caden se hizo añicos por completo. Sus ojos de lago helado brillaron con una aterradora luz dorada, y su mano agarró la empuñadura de su espada con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Cómo sabes eso?», susurró Caden. Las palabras sisearon a través de colmillos desnudos. Era un secreto de Estado. Solo Caden, su Beta Vance y los generales supremos del ejército de Blackwood sabían que la Legión de Obsidiana había sido reasignada en secreto a la frontera para ayudar en la caza. Para el resto del mundo, se suponía que la Legión estaba protegiendo la capital. El hecho de que Valerius conociera esta vulnerabilidad altamente clasificada significaba solo una de dos cosas. O Valerius tenía un espía en el nivel más alto del círculo íntimo de Caden, o el flanco político de Caden estaba de hecho en peligro catastrófico inmediato. Valerius se rió, un sonido profundo y retumbante. «Soy un rey, Caden. Me encargo de saber cuándo mis enemigos actúan como tontos. Ahora, toma a tus perros quejumbrosos y a tus soldados congelados y lárgate de mi territorio, antes de que decida enviar un cuervo al Duque del Norte». El silencio que siguió fue sofocante. Caden miró a Valerius, su respiración pesada, su pecho subiendo y bajando. Su mente táctica le gritaba. Había sido completamente superado. Si se enfrentaba a Valerius aquí, el retraso le costaría su imperio. Con un bajo gruñido salvaje, Caden envainó lentamente su espadón. «Esto no ha terminado, Valerius», dijo Caden, su voz una promesa de pura muerte. «Quédate con el pueblo, quédate con el lodo. Pero si descubro que la estás escondiendo, derribaré la unión de Silvercrest piedra por piedra». Giró sobre sus talones, su capa negra ondeando, y saltó sobre su caballo de medianoche. «Retirada», rugió Vance. Con la velocidad de una tormenta de invierno, la vanguardia de Blackwood se dio la vuelta, sus enormes patas arrojando trozos de hielo y lodo mientras se retiraban hacia la frontera. Dentro del carruaje, solté un largo y tembloroso suspiro, desplomándome contra los lujosos asientos de cuero. Mis manos temblaban violentamente mientras la adrenalina abandonaba mi sistema. Habíamos sobrevivido. La puerta del carruaje de repente hizo clic y se abrió. Valerius entró, su enorme figura cubierta de nieve llenando el espacio. Cerró la puerta detrás de él, sellándonos en la oscura calidez del interior. No se sentó. Se paró sobre mí, sus ojos azul plateado ardiendo, con una curiosidad brillante y aterradora en la penumbra. Se inclinó, deslizando lentamente su pesada capa saturada de aroma de mis hombros, exponiendo mi pálido rostro y mi vientre muy abultado. «Eso fue una clase magistral de ejecución política, Eve», murmuró Valerius, su voz peligrosamente baja, su pulgar trazando suavemente la línea de mi mandíbula. «Acabas de poner en jaque al rey alfa del Imperio Blackwood con una sola frase susurrada. No eres una omega de cuna humilde. ¿Quién eres? se inclinó más cerca, su aura cargada de estática envolviéndome como una trampa de terciopelo. Y más importante, ¿cómo te gustaría convertirte en la asesora personal del rey de la Unión de Silvercrest? Miré a Valerius, mi pecho subiendo y bajando en respiraciones cortas y rápidas. Su aura estática y pesada de pino y ozono agudo zumbaba a nuestro alrededor, densa y tentadora. Sin embargo, mi mente permanecía perfectamente clara. Ya no era la chica ingenua que se había enamorado ciegamente de las dulces y vacías promesas de Caden. Había pagado por mi libertad con sangre, cicatrices y veneno. Soy una sanadora, su gracia. Respondí, mi voz firme, encontrando sus intensos ojos azul plateado sin vacilar. Y soy una madre que hará lo que sea necesario para asegurar que sus hijos nunca se conviertan en peones políticos. No busco poder, ni busco una corona, pero le ofreceré mi mente, mi conocimiento del Imperio Blackwood, su logística militar y su política de corte, con una condición. Valerius inclinó la cabeza, una leve y curiosa sonrisa jugando en sus labios. Una omega poniendo condiciones a un rey alfa. Audaz. ¿Cuál es tu precio, Eve? Santuario, dije, sosteniendo su mirada. Un lugar seguro dentro de la Unión de Silvercrest, donde mis hijos puedan nacer a salvo. Lejos del alcance de Caden. Y su solemne promesa de que nunca usará a mis hijos como moneda de cambio en sus tratados, ni me obligará a volver con él. El rey alfa me observó durante un largo y agónico momento. El silencio dentro del carruaje era absoluto, roto solo por el rítmico golpeteo de las ruedas en el rocoso camino de montaña, mientras el carruaje comenzaba su empinado ascenso hacia los picos helados de la Unión de Silvercrest. Finalmente, Valerius se reclinó en el asiento de cuero. La tensión en sus anchos hombros se derritió en una postura divertida y muy respetuosa. «Tienes un trato, Eve», murmuró, su voz un retumbar profundo y grave. «La Unión de Silvercrest protege a los suyos. Bienvenida a la aguja». Pasaron 4 meses en una neblina de aire de montaña frío y prístino y una profunda concentración intelectual. Fiel a su palabra, Valerius me instaló en una villa de piedra aislada y fuertemente fortificada, anidada en los altos acantilados de la ciudadela de la Aguja de Hielo. El aire aquí era fino y dulce, olía a nieve fresca de montaña, pizarra y salvia de invierno silvestre. Bajo el constante paraguas protector de la guardia personal de Valerius, estaba a salvo. Mi recuperación física fue lenta, pero constante. Con el acónito completamente eliminado de mi sistema, mi loba, Lily, comenzó a despertar lentamente de su profunda hibernación. Por primera vez en meses, sentí su presencia cálida y tranquilizadora en el fondo de mi mente. Las cicatrices plateadas en mis muñecas y cuello pasaron de ser quemaduras crudas y negras a crestas suaves y pálidas, insignias silenciosas de mi supervivencia. A medida que mi loba sanaba, mi aroma natural de miel silvestre y lirios comenzó a regresar, más rico y maduro que antes. Para respetar mi privacidad y mi seguridad, Valerius hizo que mi villa estuviera revestida con difusores de ozono activos, asegurando que mi aroma permaneciera confinado dentro de las paredes de piedra. Durante estos meses, no me quedé de brazos cruzados. Cada semana, Valerius venía a mi estudio. Pasábamos horas sobre enormes mapas de las fronteras del norte, analizando rutas comerciales y tratados políticos. Le mostré las debilidades precisas y ocultas en las líneas de defensa de Blackwood. No para incitar una guerra, sino para construir una defensa impenetrable que disuadiría a Caden de intentar cruzar la frontera neutral de nuevo. Mi intelecto se convirtió en el arma silenciosa más formidable de Valerius. Y a cambio, él me dio su respeto, tratándome no como una omega débil y de cuna humilde, sino como una igual intelectual. Luego, en pleno invierno, durante una feroz ventisca que sacudió el vidrio reforzado de mi alcoba, nacieron mis gemelos. El parto fue agónico. Duró casi 18 horas. Como mi loba todavía se estaba recuperando, no podía depender de la curación acelerada. Cada contracción fue una batalla física. Pero cuando la primera luz del amanecer rompió sobre las montañas nevadas, La habitación se llenó con los suaves y sincronizados llantos de dos bebés sanos, un niño y una niña, mientras los acunaba contra mi pecho desnudo. La abrumadora ola de amor maternal hizo que las lágrimas se deslizaran silenciosamente por mis mejillas. Eran perfectos. El niño, a quien llamé Aiden, tenía un tenue mechón de cabello oscuro y un agarre pequeño y feroz. La niña Clara tenía ojos suaves de color marrón dorado que parpadeaban con curiosidad ante el mundo, pero al mirar más de cerca sus pequeños rasgos de recién nacidos, se me cortó la respiración. Ambos poseían una marca de nacimiento tenue, apenas visible, en la nuca. Una cresta de luna creciente plateada, la antigua e innegable firma biológica del linaje real de Blackwood. Son hermosos, Evelyn. Una voz profunda silenció la habitación. Levanté la vista para ver a Valerius de pie en la puerta. Había entrado en silencio. Su enorme capa forrada de piel llevaba el aroma fresco de la nieve que caía afuera. Se acercó a la cama. Sus ojos azul plateados se suavizaron mientras miraba a los dos pequeños latidos. «Llevan su marca», señaló Valerius, su voz con una tranquila gravedad. «Si los espías de Caden alguna vez los ven, los reconocerá al instante. Afirmará que fueron robados de su corte». «No fueron robados», susurré, mi voz feroz mientras apretaba mis brazos alrededor de mis hijos. «Son míos». Él tomó su decisión. Eligió la corona y un matrimonio político por encima de su compañera destinada. No tiene derecho a ellos. Valerius asintió lentamente. Se inclinó, su dedo índice grande y ahí lleno de cicatrices rozando suavemente la pequeña y suave mejilla de Clara. «El secreto está a salvo conmigo, Evelyn», prometió. «Pero los vientos políticos están cambiando. Caden ha pasado los últimos 4 meses consolidando sus fronteras del sur. La Alianza del Norte ha retrocedido y el padre de Selena ha retirado oficialmente sus ejércitos. Caden está libre de distracciones ahora». Mi corazón se paralizó. «¿Viene?» «Peor», respondió Valerius, su expresión endureciéndose en acero frío. «Ha apelado al Alto Consejo de las Manadas. Ha presentado una acusación formal contra la Unión de Silvercrest, acusándome de albergar a su compañera destinada y de robar el legado real. El Consejo ha ordenado una cumbre imperial obligatoria en el Pico Neutral en 2 semanas. Me miró directamente a los ojos, su aura cargada de estática, estallando con un calor protector y peligroso. «El Consejo ha exigido que lleve a la sanadora Eve a la cumbre para someterse a un interrogatorio público con suero de la verdad y a una verificación del vínculo de manada. Si me niego, sancionarán una invasión militar conjunta de nuestro territorio. Caden está tratando de forzar mi mano, Evelyn. Quiere arrastrarte de vuelta a su ciudadela encadenada». Lo miré fijamente, el miedo arañando mi pecho. Pero luego miré a mis gemelos dormidos. Las marcas de media luna plateada en sus cuellos brillaban a la luz de la mañana. Ya no era la Omega embarazada y rota que había corrido por el lodo en plena noche. Mi loba estaba despierta, mi mente estaba afilada y tenía el respaldo de un imperio rival. Una resolución fría e inflexible me invadió, reemplazando el miedo con una furia letal y silenciosa. «Entonces iremos a la cumbre, Valerius», dije, mi voz con una escalofriante autoridad real que hizo que los ojos del rey Alfa se abrieran de sorpresa. «Pero no iré como una sanadora fugitiva. Iré como tu alta asesora, vestida con la plata de la Unión de Silvercrest. Dejemos que Caden y Celine vean exactamente a quién descartaron». El Pico Neutral era una antigua cumbre barrida por el viento donde colisionaban las fronteras de los 3 grandes imperios del norte. El alto templo de la diosa de la luna se asentaba en la cima de este pico escarpado, tallado completamente en frío mármol blanco. Dentro del gran salón ceremonial, el aire era sofocante. Docenas de alfas de alto rango y ancianos del consejo se sentaban en un semicírculo de gradas de piedra elevadas, sus auras alfa colectivas creando una gravedad física que hacía temblar los antiguos tapices de las paredes. A un lado de la cámara estaba Caden, el rey alfa del Imperio Blackwood. A su lado estaba Lady Selene, vestida con elaboradas sedas doradas, con la barbilla en alto, con un aire de triunfo arrogante. El aura de escarcha invernal de Caden era más volátil que nunca. Olía a pino amargo y hielo agrietado. Parecía un hombre poseído. Sus ojos de lago helado escaneaban la gran entrada con un hambre salvaje y depredadora. Las pesadas puertas de bronce del templo se abrieron con un gemido. Un jadeo colectivo resonó en la asamblea. No entré como una fugitiva. No entré como una omega débil y de cuna humilde aferrada a las sombras. Entré en la cámara vestida con la plata real y el blanco prístino de la unión de Silvercrest. Un vestido de seda pesada y bellamente confeccionado cubría mi figura elegante y completamente recuperada. Mi cabello oscuro estaba recogido en una intrincada corona de trenzas sujetas con dagas de plata. Mi loba, Lily, estaba completamente despierta ahora. Su presencia zumbaba bajo mi piel, irradiando un aura cálida, dorada y muy madura de miel silvestre y lirios que llenó el salón de mármol, chocando instantáneamente con la escarcha de Caden. A mi lado caminaba el rey Alpha Valerius. Su imponente presencia blindada era un escudo sólido e inflexible. Su aura estática y pesada de ozono y pino agudo estalló defensivamente, envolviéndome y advirtiendo a cualquier lobo en la sala que se atreviera a desafiarnos. Los ojos de Caden se clavaron en mí. Su aliento visiblemente se atascó en su garganta. La fría máscara de mármol de su rostro se agrietó, revelando un torrente de shock crudo, furia posesiva y una repentina y agonizante punzada de reconocimiento del vínculo de compañero. «¿Evelyn?» respiró Caden, dando medio paso adelante, su voz una vibración baja y desesperada. «Su nombre es Eve, asesora de la Unión de Silvercrest», corrigió fríamente Valerius, su voz retumbando en el silencioso salón mientras se colocaba ligeramente delante de mí. «Y te dirigirás a ella con el respeto que su rango exige, Blackwood». El rostro de Lady Celine se contorsionó con una fea rabia. Su fachada calculada se deslizó. «Ancianos del Consejo, mírenla. Se presenta ante ustedes vestida con los colores de nuestro enemigo. Es la compañera destinada del rey Alpha de Blackwood, llevando a sus herederos reales. Sin embargo, ha huido a una corte rival para vender nuestros secretos militares. Es una traidora y una ladrona». El anciano principal, un alfa de barba gris llamado Tiberius, golpeó su pesado bastón de madera contra el suelo de piedra. «Tengamos orden. Evelyn de Blackwood, se te acusa de deserción, traición a tu vínculo de manada y el robo del legado real de Blackwood. ¿Cómo te declaras?» Salí de detrás del hombro de Valerius, mis movimientos fluidos y regios. Miré directamente al consejo, luego giré mi mirada hacia Caden, encontrando sus ojos helados con un fuego frío e inflexible. «Me declaro inocente de todos los cargos», dije, mi voz con una resonancia cristalina y autoritaria que sorprendió a todo el consejo. No deserté de mi manada. Me vi obligada a huir para proteger mi vida y las vidas de mis hijos no nacidos. Y no traicioné a mi compañero destinado. Él traicionó primero el vínculo sagrado. «Mentiras, Siseo Celine. Eres una omega tratando de salvar tu pellejo. Exigimos la poción de la verdad. Que el suero Veritas despoje su engaño». «La acepto con gusto», respondí al instante, dando un paso adelante. Caden se estremeció. «Evelyn, no», murmuró su mano extendiéndose instintivamente. El suero Veritas era altamente tóxico para los lobos. Despojaba todas las barreras mentales, forzando una honestidad absoluta, pero causaba un inmenso dolor físico mientras el lobo luchaba contra la intrusión química. «Que traigan la poción», ordenó el anciano Tiberius. Un acólito se adelantó. Sostenía un cáliz de plata lleno de un líquido violeta brillante. No dudé. Tomé el cáliz y bebí el amargo líquido de un solo trago elegante. La reacción fue inmediata. Una presión abrasadora y al rojo vivo se estrelló contra mis sienes mientras el suero arañaba mi mente, tratando de obligarme a arrodillarme. Lily gruñó en protesta, pero la obligué a calmarse. Agarré los bordes del podio de mármol, mis muñecas cicatrizadas tensándose contra mis puños de plata. Pero mantuve mi columna perfectamente recta. «El suero está activo», declaró el anciano Tiberius. Sus ojos brillaban dorados. «Evelyn, habla. ¿Por qué huiste de la Ciudadela Lunar la noche antes de tu coronación? Bajo el absoluto y agonizante dominio de la poción de la verdad. Mi voz permaneció firme. Llevaba el peso crudo e innegable de la verdad cósmica. Huí. Jadeé. Las palabras saliendo de mi garganta con absoluta sinceridad. Porque estaba detrás de la puerta de caoba del estudio privado de Caden. Oí a mi compañero destinado, el Rey Alpha de Blackwood, decir 18 palabras a Lady Cellini. La cámara estaba en completo silencio. El rostro de Caden se quedó sin color. Parecía un hombre ante un pelotón de fusilamiento. ¿Cuáles fueron esas palabras? Presionó Tiberius, inclinándose hacia adelante. Él dijo, susurré, el recuerdo ardiendo como fuego líquido en mi pecho. Ella no es más que un vientre para llevar el linaje real, Selene. Una vez que nazca el cachorro, la desterraré a las fronteras exteriores y pondré la corona sobre tu cabeza. Un murmullo colectivo de horror estalló en las gradas del consejo. Bajo las leyes de la diosa de la luna, el vínculo de compañero destinado era un pacto sagrado y divino. Tramar activamente la explotación, el descarte y el destierro de una compañera destinada, especialmente una que llevaba los herederos reales de la manada, para asegurar una alianza política secular, era el pecado más alto y blasfemo que un rey alfa podía cometer. Era un acto de traición espiritual. No. Evelyn. Se ahogó Caden, su pecho subiendo y bajando, mientras la cruda exposición pública de su transacción privada destrozaba su posición política en un instante. A su lado, Celine dio un paso atrás, sus ojos recorriendo la habitación, mientras se daba cuenta de que la trampa acababa de cerrarse sobre ellos. ¿Es esto cierto, Rey Caden? Exigió el anciano Tiberius, su voz resonando con una antigua autoridad divina. Caden no pudo responder. El silencio absoluto de su culpa fue más condenatorio que cualquier confesión. No robé el legado real. Continué, mi voz elevándose, alimentada por la agonizante verdad del suero. Salvé a mis hijos de una madrastra que me miraba con asco y de un padre que los veía como meras transacciones. Busqué santuario en la unión de Silvercrest, porque su rey, Valerius, me ofreció respeto, igualdad intelectual y protección. Él no me robó, yo lo elegí. ¡Esto es un ultraje!, gritó Celine desesperadamente. Los niños son de sangre de Blackwood, pertenecen al imperio. Los niños, Valerius dio un paso adelante, su voz un rugido ensordecedor que la silenció por completo. Nacieron en suelo de Silvercrest. Bajo nuestras antiguas leyes, cualquier niño nacido de una madre a la que se le ha concedido asilo político oficial es un ciudadano soberano de la Unión. Si el rey Caden intenta poner un solo dedo sobre la asesora Eve o sus hijos, estará lanzando una guerra ilegal y profana contra toda nuestra alianza. Y mirando los rostros de tus propios ancianos del consejo, Caden, no creo que tu manada marche por un rey maldito. Miré hacia las gradas del consejo de Blackwood. Los lobos ancianos ya le estaban dando la espalda a Caden, sus expresiones llenas de profundo asco y traición. Un rey alfa que había perdido el favor de su compañera destinada y la bendición de la diosa de la luna era una carga. Su reinado estaba prácticamente acabado. Caden se arrodilló, sus ojos del lago helado mirándome, completamente destrozado. El vínculo de compañero, que había descartado como un inconveniente biológico, ahora le desgarraba el pecho como una cuchilla física, castigándolo por su traición. Evelyn, susurró, una sola lágrima de pura escarcha rodando por su mejilla. Por favor, cumpliste tu promesa a la corona, Caden, dije, mirándolo con una fría y hermosa piedad, y puedes quedártela, pero nunca me tendrás, y nunca verás a tus hijos. El anciano Tiberius golpeó su bastón una última vez. Los cargos contra Evelyn quedan desestimados. El Alto Consejo reconoce el santuario de la Unión de Silvercrest. Rey Caden, tus acciones serán revisadas por el Tribunal de tu manada. Esta cumbre ha concluido. Valerius se puso a mi lado, su mano descansando suavemente en la parte baja de mi espalda. Juntos le dimos la espalda al Rey Roto, saliendo del templo hacia la brillante y cegadora luz de un nuevo amanecer. Las nieves del invierno finalmente se habían derretido, dando paso al verde exuberante y vibrante de una primavera de montaña. En lo alto de la terraza bañada por el sol de mi villa de piedra, en la ciudadela de la aguja de hielo, el aire era dulce y fresco, olía a pino fresco, salvia de invierno en flor, y al rico y cálido aroma de miel silvestre y lirios. En una amplia cuna de madera bajo la sombra de un cerezo en flor, Aiden y Clara dormían uno al lado del otro. El pequeño puño de Aiden estaba firmemente envuelto alrededor de la suave manta de su hermana, su respiración profunda y uniforme, mientras Clara soltaba un suave y satisfecho suspiro en su sueño. Las marcas de nacimiento de media luna plateada en sus nucas estaban ocultas bajo sus suaves cuellos de lino. Un secreto que ya no tenía el poder de aterrorizarme. Estaban a salvo. Eran libres. El panorama político de los territorios del norte había cambiado permanentemente. Tras la desastrosa cumbre imperial, el Consejo de Blackwood de Caden había iniciado un golpe de estado silencioso y sin sangre. Despojado de sus aliados políticos y del respeto de su manada, Caden se había visto obligado a abdicar de su trono, pasando la corona a su primo más joven y mucho más honorable. Lady Selene y la alianza del norte de su padre se habían fracturado. Sus planes impulsados por la codicia se disolvieron en la oscuridad. Caden ahora vivía como un exiliado solitario y roto en las remotas fincas del oeste, el mismo lugar al que una vez prometió desterrarme. Era una justicia poética y devastadora. Un paso suave y familiar sonó en el camino de piedra. Me giré para ver a Valerius entrando en la terraza. Se había quitado su pesada armadura de acero de batalla, vistiendo una simple túnica y pantalones oscuros. Su cabello, del color de una tormenta de invierno, estaba despeinado por el viento, y sus ojos azul plateado se suavizaron en el momento en que se posaron en mí. Hoy no llevaba un aura dominante y aplastante. Su aroma a ozono y pino era cálido, acogedor y completamente en paz. «Te ves hermosa, Evelyn», dijo suavemente, caminando para pararse a mi lado en la balaustrada de piedra, mirando los extensos valles de su reino. «Me siento en paz, Valerius», respondí, una sonrisa genuina y cálida adornando mis labios. Por primera vez en mi vida, el peso de la supervivencia se había levantado, reemplazado por una profunda sensación de logro. Miró a los gemelos dormidos, sus ojos llenos de un afecto tranquilo y protector. «El Consejo de Silvercrest ha firmado oficialmente la declaración. Tus hijos son ahora reconocidos como herederos reales de la aguja con todas las protecciones y privilegios de mi linaje. Nadie podrá disputar su seguridad nunca más». Lo miré, mi corazón hinchándose de una gratitud profunda y genuina. «Gracias, Valerius, por todo. Cumpliste tu palabra». «No fue una promesa fácil de cumplir», murmuró, su mirada cambiando para encontrarse con la mía. Extendió la mano, su mano grande y llena de cicatrices cubriendo suavemente mi muñeca, no para contenerme, sino para ofrecer una calidez firme y tranquilizadora. El contacto envió una suave y agradable sacudida de estática a través de mi piel, un gentil susurro de un nuevo y diferente tipo de vínculo floreciendo entre nosotros. No presionó, no exigió. Valerius respetaba mis límites, entendiendo que mi corazón había sido destrozado y requería tiempo para reconstruirse en sus propios términos. «He oído que los sanadores locales en el Valle Inferior van a abrir una nueva academia», dijo Valerius, una suave y burlona sonrisa jugando en sus labios. «Exigen que la gran hechicera y asesora en persona dé la conferencia inaugural sobre venenos botánicos». Me reí un sonido brillante y claro que resonó en los acantilados de la montaña. «Diles que acepto, pero solo si el propio rey promete sentarse en la primera fila». «Siempre, Evelyn», prometió Valerius, sus ojos azul plateado brillando con absoluta devoción. «Siempre». Me volví para mirar a mis hijos, luego al horizonte infinito y hermoso de la unión de Silvercrest. Había sobrevivido a las cenizas de la traición. Había corrido a través de la oscuridad, luchado contra el veneno y desafiado a dos reyes. Ya no era solo una omega, o una compañera destinada, o una fugitiva en la noche. Era una madre, era una estratega soberana, era la arquitecta de mi propio destino. Y mientras el cálido sol de primavera bañaba los picos de las montañas en oro, supe que nuestro nuevo amanecer finalmente había llegado. Muchísimas gracias, queridos oyentes, por embarcarse en este intenso y emocionante viaje conmigo. El camino de Evelyn de una Omega traicionada y vulnerable a una soberana poderosa y estratégica ha sido una alegría absoluta compartir con ustedes. Y estoy muy agradecida por su tiempo y compañía hoy. Si el coraje de Evelyn, la feroz lealtad de Valerius y la caída final de Caden los mantuvieron al borde de su asiento, por favor, denle un buen golpe a ese botón de me gusta. Suscríbanse al canal y compartan este video con otros amantes del romance de hombres lobo. La cruel promesa del rey alfa es una narrativa diseñada para subvertir la dinámica tradicional y a menudo pasiva del compañero destinado. En lugar de una protagonista que simplemente soporta la crueldad o espera a que un poderoso salvador masculino corrija su camino, esta historia es una profunda exploración de la agencia femenina, el coraje maternal y el empoderamiento intelectual. Evelyn es una protagonista que moldea activamente su destino. Sus transiciones se basan en el realismo físico. Su recuperación del tóxico acónito y las agotadoras pruebas del embarazo son lentas y arduas, destacando su resiliencia interna. Su victoria en la cumbre imperial no se gana con fuerza física bruta, sino con su intelecto estratégico. Convierte una herramienta de interrogación, el suero de la verdad, en su arma definitiva de la verdad.